Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del jueves 25 de abril, Día Mundial del Delegado, Día Mundial del Paludismo y Día Mundial del Pingüino.
Hola, yo soy un pingüino.
Bueno, si él lo dice. Bueno, además de a los delegados y a los pingüinos, hoy tenemos que felicitar a los clarencios, a los herminios sin H, porque luego hay otros que son herminios con H. A los Febadios, a las Francas, a los Pasícrates y a los Marcos.
Y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas.
Pues muchas veces es justamente lo contrario. Si cada vez vivimos más y se supone que mejor, y si, como dicen algunos, los 50 años de ahora equivalen a los 40 de nuestros abuelos, ¿cómo es posible que se siga discriminando a quienes vamos cumpliendo años? Porque eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el mercado laboral, o simplemente a la hora de utilizar el lenguaje. El edadismo, o lo que es lo mismo, la exclusión, los estereotipos o la invisibilización de las personas mayores, infantilizándolas en el trato o presuponiendo que son más frágiles y menos capaces simplemente por tener una determinada edad, representa hoy en día ya un problema del que hoy vamos a hablar con Juan Fernández Palacios, que es director del Centro Ageingnomics de la Fundación MAFRE. Cambiar de coche o de caldera representa siempre un gasto importante. Por eso el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una campaña de ayudas. Pero cuidado, porque estas ayudas tienen un tiempo limitado y quienes las soliciten deben cumplir algunos requisitos que vamos a repasar con Borja Caravante, delegado, felicidades por cierto, del área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Y un año más, y van ya 24, la Sociedad Geográfica Española entrega sus premios a personas extraordinarias capaces de hacer cosas tan increíbles como, por ejemplo, meterse en un batiscafo y descender casi 11 kilómetros al interior de la fosa Mariana, la más profunda del planeta. Héctor Salvador, inmune, en fin, a la claustrofobia, es el primer español que lo ha conseguido y por eso se va a convertir esta tarde en el premio Viaje del Año, aunque antes tiene otro viaje importante que hacer, el de venir a este estudio para estar con nosotros en la tercera hora del programa. Fue la propia reina Letizia la que hace año y medio reveló que padece un neuroma de Morton en su pie izquierdo, algo que, por ejemplo, le ha obligado a estar sentada durante el besamanos que tuvo lugar hace nada unos días en la cena de gala que ofrecieron los reyes de Holanda a nuestros monarcas. Bueno, pero ¿qué es exactamente el neuroma de Morton? La pregunta nos la va a responder hoy el doctor Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud. Tenemos mucho más tomate por delante. Bueno, a lo mejor debería decir mucha más tortilla por delante, porque pues también sí. Vamos a hablar de tortilla. Pero empecemos, como siempre, ordenándonos un poquito. Y por lo tanto, dando paso ya a Nieves, Ortiz, buenos días. Hola. Nieves, con las efemérides del día.
Pues fíjate que nos vamos 9 años atrás hablando de tragedias, porque tal día como hoy tenía lugar un terremoto que sacudió Nepal, el más grave registrado hasta el momento allí, un seísmo que dejó casi 9.000 víctimas mortales, cerca de 22.000 heridos, además de numerosos daños materiales, propiciando una auténtica crisis humanitaria. Y era el año 2008 cuando la policía austriaca detenía a Joseph Fitz, el monstruo de Amstetten, que encerró y violó a su hija durante 24 años. Comenzó a abusar de ella cuando tenía 11 y a los 18 la obligó a escribir varias cartas de despedida anunciando que se quería marchar lejos. Nada que ver con la realidad. Su padre construyó un búnker en el sótano de su propia casa donde abusó de ella durante más de 2 décadas, abusos de los que nacieron 7 hijos, uno de ellos no sobrevivió al parto. El caso saltó a las portadas de los periódicos de todo el mundo cuando una de esas hijas enfermó y fue el monstruo de Amstetten quien la trasladó al hospital. Elizabeth aprovechó para poner una nota de auxilio en el pantalón de la pequeña y gracias a ello pudo ser liberada.
Los médicos empezaron a sospechar. Kristel no tenía antecedentes médicos, ningún tipo de registro, nada que probara su identidad. Las mentiras ya no le sirvieron a Fritzl. La pesadilla había llegado a su fin.
Condenado a cadena perpetua en 2009, ahora la justicia ha anulado la decisión de trasladarle con presos comunes. Tiene 88 años y está débil de salud. Y mientras tanto, Elizabeth y sus 6 hijos han cambiado de apellido, viven alejados de Amstetten bajo fuertes medidas de seguridad. Y su pareja es el agente de seguridad que estuvo custodiándola cuando todo saltó a la luz. Se enamoraron, fue un flechazo. Bueno, pues todos ellos siguen bajo tratamiento psicológico, aunque intentan hacer una vida normal. Esto que suena es Turandón, que se estrenaba un día como hoy, de 1926, en el Teatro de la Scala en Milán, una ópera inconclusa por la muerte de Puccini, que fue completada después por Franco Alfano.
¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, una mujer de voz única, dicción perfecta, un toque siempre de alegría, uno de los grandes símbolos de la música del siglo XX, considerada la primera gran dama del jazz. Antes de triunfar, conocida también como Caderas de Culebra. ¿De quién estamos hablando? De Ella Fitzgerald, una mujer que jamás estudió música, pero que la llevaba dentro de sí. A los 16-17 años se presentó sin mucha convicción a un concurso de cantantes aficionados. El batería Chick Webb se fijó en ella, tenía algo, y grabaron juntos, con su orquesta, este primer tema que la lanzó al éxito. A la muerte del músico, ella seguiría al frente del grupo hasta su disolución. Y llegaría otra unión musical magistral, la de Ella con Louis Armstrong, con temas que la llevarían a la cumbre. 250 álbumes, 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, 13 premios Grammy, la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos. A los 75 años, en una entrevista, confesó que miraba hacia atrás y que se preguntaba si su vida había merecido la pena. La verdad es que yo creo que entonces todo el mundo lo sabía y ahora también sabíamos la respuesta. Hizo suyas canciones de Gershwin, de Cole Porter. Era como si no cantara a un público en general, sino de manera independiente a todos y cada uno de los que escuchaban. Era la dama del jazz, aunque tocaba muchos más géneros. Se convirtió en imprescindible de una sociedad que realmente solo sabía de su música, porque a nivel personal, lo cierto es que era muy reservada, poquitas entrevistas y muy parca en palabras. Cuando murió, tras más de 10 años en los que tuvo serios problemas de salud relacionados con una diabetes mal controlada, su funeral fue estrictamente privado, lo que no evitó que los coches particulares llegaran a pararse en la autopista para dejar paso, en señal de respeto, a ese cortejo fúnebre. Hoy, Ella Fitzgerald habría cumplido 107 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara, palabra y frase del día.
Bueno, pues como hoy, entre todos los días mundiales, como has mencionado, es el Día Mundial del Paludismo, de lo que es lo mismo la malaria, esa enfermedad febril producida por un protozoo y transmitida al hombre por la picadura de mosquitos anófeles, que es la descripción que hace la RAE, os cuento que malaria es una palabra que viene de mal aire. Vaya. Por donde se pensaba que se transmitía la enfermedad, hasta que se descubrió que era transmitida, como decíamos, pues por ese mosquito. Y en cuanto a la palabra paludismo, proviene del latín palus, que significa pantano, agua estancada, charco, que es en esas aguas precisamente pantanosas donde se encuentran los mosquitos, que son vectores de la enfermedad. Es devastadora. En África se producen el 95% de los fallecimientos por el paludismo. Hay tratamiento, sobre todo para las formas más leves de la malaria, pero en muchos otros casos y sobre todo donde no hay recursos, pues tenemos ese 95% de mortalidad. Vamos con la frase. Stephen Hopkins es nuestro autor de hoy. Ya sabéis, el físico, astrofísico, cosmólogo, fallecido en 2018 a los 76 años de edad y con un diagnóstico de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, desde los 21 años y que aportó a la ciencia cuestiones como el teorema respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general, que seguramente conoceréis en profundidad, y la predicción teórica de que los agujeros negros emitían radiación, que se conoce como la radiación de Hopkins y que sé que domináis a la perfección.
Vamos.
Y la frase de esta mente científica privilegiada es la siguiente. Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle.
Pues también es verdad.
Es decir, nos viene a decir que, hombre, algo podemos hacer por cambiar aquello que nos va a suceder, que la fatalidad del destino es relativa y que sí que tenemos un poquito de mano.
Alguna, a veces poca, pero alguna
sí,
tenemos.
Sí, pero un margen, un pequeño margen.
Gracias, Clara. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy visitamos Fuenlabrada para conocer a los abuelos superhéroes que patrullan las calles de este municipio para salvar las tiendas. Es lo que ha inventado el ayuntamiento de esta localidad para defender el comercio de proximidad. Así que esta mañana vamos a recorrer Fuenlabrada con la patrulla de los superyayos.
Ha oído superyayo. ¿Y aquí viene?
Hombre, claro.
No, no, engaña mucho. Martín Romo parece joven.
Ya, es verdad, es verdad.
Pero es el yayo
del
programa.
Sí, ¿no?
¿Por qué me da la razón si no es verdad?
Porque he tenido muchas vidas.
Fatal, fatal, nada. Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Aquí estamos.
¿Qué propones hoy a los oyentes?
Hoy, querido oyente, te pregunto lo siguiente.
A ver.
Hoy, ¿vale? ¿A qué huele tu calle?
¿Eh?
Sí, sí. ¿Ha olido tu calle algo especial?
¿Qué huele tu calle?
¿Oh? O sea,
es como a que huelen las nubes.
Sí, pues igual. ¿A qué huele tu calle? ¿Sales a la calle? ¿A qué te huele? ¿Abres tu ventana? ¿Qué aroma entra cuando ventilas e impregna tu hogar? ¿O qué olores te llevan a algunas calles determinadas?
Vale.
¿Tu calle se impregna del olor del local El Rey del Mocasín?
¡No! ¡Qué horror!
Hombre, que tiene incluso el hacer a expositores con zapatos. Acuerdo del bueno. Siempre que vas al pueblo, ¿aprecias el aroma de tu calle que huele a corral de gallina? Siempre que hueles un croissant, ¿te acuerdas de tus paseos por las calles de Paris? Impregnados por este olor a croissant. 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, al Telegram o al WhatsApp. Y por cierto, os anuncio,
sí,
vale,
anuncian.
Que el sonido hecho añicos huele a victoria porque tenemos acertante.
¡Bien! Luego nos lo cuentas. ¿Decía usted?
La Vuelta al Mundo, creo que es la canción.
Ah, que estén cantando en español. Yo hasta ahora no me había ni enterado.
Es en nuestro idioma, sí. Parece La Oreja, ¿no? La Oreja de Van Gogh.
La Oreja.
La Oreja de Van Gogh. Sí. A ver, bueno, Eli,
a ver, ¿qué
me
pasa?
Ha dicho un pajarito,
sí, ¿eh?
Que hoy hay una entrega de premios de la Sociedad de
Geográfica Española.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí,
he estado
sí.
yo dándole vueltas, ¿de qué hago el reto? ¿De qué hago el reto? Y es que, claro, ayer hice uno de geografía.
Es verdad. Española. Digo,
no puedo repetirme.
No.
Pero este aquí que se me ha encendido una bombillita y digo, ¡hombre! Por aquí sí. Y he encontrado tres retratos de marinos españoles del siglo XV.
¿Sí?
Muy conocidos. No te voy a decir quién es cada cual.
Algunos se reconoce bien.
Algunos se le ve y se le reconoce. Pero bueno, no voy a decir quiénes son.
Bueno.
Solo uno de estos tres dio la vuelta al mundo.
Ah, muy bien.
La primera, para ser más exacto.
Ya. Que esa es que empieza por Ma. Vale.
No, ese no lo completó.
Ah, es verdad.
Fue un medio paisano tuyo.
Tienes razón. Bueno, medio paisano. En teoría.
Sí. Bueno. Dicen algunos que el único español de los tres, pero bueno, da igual.
Va.
Ya hemos soltado todo.
Va.
Hay que mirar. Hay que mirar. Quedarse un poquito con las caras, deducir quién puede ser cada uno de los tres. Son tres de los más famosos, ¿eh?
Ya, Quiero decir, hombre, élite, ningún problema.
Élite de los navegantes que surcaron los mares con la corona de Castilla. Bueno, pues a lo que vamos. ¿Quién es el que dio la vuelta al mundo? ¿El que se ve?
¿El A?
¿El A?
¿El B?
¿El B o el C?
Hay que mirar los retratos. Primero, decir quién fue el primero.
¿Sí?
Después, ¿de dónde era? Después, ¿cuál de los tres retratos puede encajar en la...
Eso es.
Bueno.
Eso es.
Cada
eso
uno
es.
Que haga lo que le dé la gana. ¿Sabes entráis, lo miráis y
volvieron solo 18.
¿18? ¿Pero cuántos salieron?
Salieron...
Pues
creo
salieron
que,
no, 14.
Creo que eran 200 y pico.
Fíjate.
Sí, y volvieron 18 nada más, ¿eh?
Solamente.
Pero bueno, en fin. Valientes no. Lo siguiente a valientes ya, o sea, ya fuera de todo...
Si hubiesen llevado un premio de la Sociedad Geográfica, seguro.
Seguro
que sí. Bueno, hoy uno de los premiados también ha dado la vuelta al mundo, ¿eh? Cuidado, Ávila, solo. Él lo hizo además en el año, si no me equivoco, 78.
Solo, ¿eh?
Fíjate tú.
Que planteárselo cualquiera, ¿eh?
Vasco,
dar una vuelta al mundo.
También, ¿eh? Por cierto.
Solito.
Vasco.
¿Cómo
también.
Sois los vascos? ¿Cómo sois, eh?
Pues como queremos.
Valientes. Bueno,
en
pues
fin,
a la 1:05 daremos la solución.
Perfecto.
Y diremos quién es cada uno.
Muy bien, estupendo. Va. Si queréis jugar con Carlos, ya sabéis que es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de X Twitter, observar los tres retratos, decidir cuál de ellos dio la vuelta al mundo, de los tres solamente hay uno,
sí.
Votar por él y ya está. Luego resolvemos a dar 1-5.
Hoy me van a ganar, no
sí,
sé por qué.
Ya lo sé, pero es bueno, que, bien, tío, llevas unos
hay que
días.
Hacer estas cosas.
Te has tirado la toalla, te has rendido ya completamente.
Yo no me rindo nunca.
¿Un poco?
Si hoy pierdo, mañana vamos, no acierta nadie.
Pues vas a perder. Ya puedes ir pensando, de aquí un ratito vuelves.
Vale, hasta
gracias,
luego.
Carlos. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 4, 8 apasionantes horas en el partido de la onda. Tenemos dos partidos de primera, Almería-Getafe y Atlético de Madrid-Athletic Club. Además, en segunda, Zaragoza-Leganés. La tarde se completa con tres partidos en Primera Federación y el Fuenlabrada de baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar del edadismo, un término relativamente nuevo, pero que por desgracia cada vez escuchamos más, pues se está convirtiendo en un auténtico problema. ¿Qué es el edadismo? Bueno, pues discriminar a las personas por razón de su edad. Efectivamente, cada vez hay más personas mayores en nuestro país, pero también afecta a personas muy jóvenes, personas a las que se les discrimina, como digo, simplemente o porque se considera que son muy mayores y por lo tanto hay que tratarlas de una forma diferente al del resto de los mortales, o personas muy jóvenes, muy capacitadas, pero que por el hecho de ser tan jóvenes, bueno, pues nadie les toma en serio. Vamos a hablar del edadismo y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien lo que significa este término y cómo además se aplica constantemente a un numeroso grupo de personas cada vez mayor. Se trata de Juan Fernández Palacio, director del Centro Agingnomics de la Fundación MAFRE. Señor Fernández Palacios, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, si hablamos del edadismo aplicado a personas mayores, estamos viviendo un fenómeno realmente curioso, porque es verdad, cada vez vivimos más tiempo, cada vez lo hacemos en mejores condiciones, tanto físicas como mentales, y sin embargo parece que cada vez se discrimina más a personas en razón de su edad. ¿Cómo? ¿Esto tiene algún tipo de explicación?
Bueno, el edadismo es un tipo de discriminación, efectivamente, del cual pues se ha hablado menos hasta ahora que de otras discriminaciones, como puede ser la discriminación por género, por lugar de nacimiento, por raza.
Raza, sí, claro.
Y efectivamente está creciendo en nuestro entorno el concepto por una razón bastante natural, y es la propia evolución demográfica a la que te referías, ¿no? Cada vez hay más personas en este segmento de población que llamamos los seniors. En España ya los mayores de 55 años superan los 16 millones de personas, es decir, uno de cada tres personas en España tiene más de 55 años, y claro, mientras persistan los prejuicios y los estereotipos asociados a la edad, pues y aumenta el número de personas que llegan a esas edades, pues aumenta el edadismo.
Bueno, edadismo que estamos viendo, por ejemplo, en empresas que reconocen tranquilamente que no leen currículums, por ejemplo, de personas de más de 55 años. Pero es que nos encontramos también, señor Fernández, con que la última vez que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, preguntó, por ejemplo, sobre los hábitos sexuales de los españoles, es que excluía a los mayores de 49 años. Nos encontramos con esta discriminación en todos los sentidos.
Sí, efectivamente, eso es gracioso por un lado, pero por otro lado revela cómo no nos estamos adaptando a la realidad de la sociedad que, claro, en la que vivimos, ¿eh? Y seguimos con esquemas pues casi del siglo, no voy a decir del siglo XIX, pero desde luego del siglo XX no muy avanzado. Y ese es un ejemplo que se citaba el otro día en el seminario que organizamos en Fundación MAFRE, precisamente, ¿no? El edadismo se da en muchos ámbitos de la vida. Hemos visto, desgraciadamente, con ocasión de la pandemia, cómo incluso en el ámbito sanitario se puede y se produce, ¿no? Uh-huh. En el ámbito de los cuidados, incluso en el ámbito familiar. Sí. En el ámbito familiar tendemos a infantilizar a veces a los abuelos, a los mayores, pues simplemente porque son mayores, ¿no? Uh-huh. Pero donde más frecuentemente se da, y lo apuntabas tú ahora, sí, con relación a los currículum, es en el ámbito empresarial, ¿no? Y ahí es donde las consecuencias, yo diría que son más negativas, porque el edadismo va contra algo muy necesario, que es el aprovechamiento por parte de las empresas del talento senior.
Sí,
estamos malgastando capacidades de personas que acumulan experiencia, conocimientos, oficio, en fin, que tienen mucho que aportar todavía a las empresas, y sin embargo, pues por una cuestión simplemente de edad, pues se les abre la puerta de salida o no se le cierra la de entrada, en el caso de los currículums, ¿no?
Claro, es tremendo la experiencia, ha dejado de ser un grado y ahora cualquiera, simplemente por lo que cuenta su carnet de identidad, bueno, pues es expulsado de alguna manera del mercado laboral. De hecho, los parados mayores de 50 años son un segmento de la población que va aumentando año tras año. Pero usted también apuntaba algo muy importante, y es que muchas veces practicamos el edadismo sin saberlo. Esto de tratar a los abuelos como si fuesen niños, hablarles como abuelo, despreciar un poco su opinión porque son cosas del abuelo, hablarles a gritos porque presuponemos que el abuelo está sordo cuando no tiene por qué estarlo. Todo ese tipo de actitudes las estamos viendo día a día, y lo que es peor, las practicamos día a día sin saber que realmente estamos provocando mucho daño a esa persona. Porque ¿cuáles son las consecuencias de quienes se sienten víctimas del edadismo?
Bueno, pues una primera consecuencia es la pérdida de la autoestima. Es decir, la persona que efectivamente percibe que los demás les tratan como incapaces o menos capaces simplemente por su edad, pues terminan por perder la seguridad en sí mismo. Tienes que ser pues una persona con las ideas muy claras y muy bien formada para sobreponerte a eso. Y luego lo que tú apuntabas, ¿no? El problema de estas cuestiones que son de tipo cultural es que muchas veces quienes sufren el fenómeno lo tienen interiorizado. Veamos el ejemplo de la discriminación por género. ¿Cuántas mujeres se han visto identificadas perfectamente sin darse cuenta hasta hace relativamente poco con un rol que las asignaba pues las tareas domésticas y que las consideraba totalmente fuera de las de los ámbitos de decisión político, económico, cuando no, y esto es lo peor, como mero objeto decorativo, ¿no? Y las propias mujeres lo aceptaban porque la vida era así, ¿no? Yo creo que eso algo así puede estar pasando con la discriminación por edad, y por eso es tan importante llamar a la sociedad que tome conciencia de que no podemos, primero, no es justo, y segundo, no nos lo podemos permitir. Necesitamos a estas personas.
Claro que ahora nos encontramos con un problema añadido quizá no se han encontrado otras generaciones, ¿no? Que es que entre una y otra, entre nuestra generación, la gente que estamos en estos momentos trabajando, y quienes se han jubilado hace unos años, nos encontramos con la famosa brecha digital. Claro, ha aparecido Internet, han aparecido las nuevas tecnologías, gente que no ha llegado a tiempo, bueno, pues incorporarlas a su vida laboral. Ahora ellos mismos se apartan de la vida, se han convertido en analfabetos digitales. Y esto sí que es muy preocupante. Yo creo que hay que concienciar a la gente de que nunca es tarde para aprender cosas nuevas.
Naturalmente, naturalmente. Hay que favorecer el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto es una de las consecuencias del aumento de la duración de la vida, del aumento de la esperanza de vida, el ciclo de vida al que estábamos acostumbrados, que decía que durante 20, 25 años estábamos estudiando, de 25 a 60 trabajando y a partir de los 60 pues sin hacer nada. Esto ha cambiado radicalmente porque, entre otras cosas, cuando una persona tiene 60 años, tiene por delante otros 30, o sea, o de ese orden, o lo va a tener muy pronto, ¿no? Estamos hablando de la tercera parte de la vida. Eso ha cambiado y hay que asumir que tenemos que estar aprendiendo continuamente, y más a la velocidad a la que el mundo se mueve hoy día, ¿no? Presumir que las personas de cierta edad, 55, 60, 65, no tienen capacidad para adaptarse a lo que nos viene, es un prejuicio de los gordos, porque estas mismas personas han demostrado ser capaces de pasar de las máquinas de escribir a los ordenadores de sobremesa, las tablets, los smartphones y el mundo digital. En otro estudio que hacemos en el Centro de Investigación y Genomics, que es el barómetro del consumidor senior, constatamos año a año cómo se incorporan de media 1 millón de personas cada año a lo que sería la relación cotidiana, habitual y normal con Internet. De manera que la brecha digital, que existe sobre todo con los más mayores de esa generación y que hay que corregir y hay que intentar eliminar, también tiene una tendencia natural a disminuir, si no a desaparecer, ¿no?
En fin, que hoy queríamos centrarnos un poco, llamar la atención sobre este problema que es el edadismo. Si no andamos, esto a cualquier edad, si nos quedamos sentados en una silla un año, seguramente cuando vayamos a andar no podremos hacerlo, se nos habrá atrofiado el aparato locomotor. Si no pensamos, se nos atrofia el cerebro. Si no estamos activos, terminamos al final siendo realmente eso que muchos creen que somos porque simplemente cumplimos años, que es alguien inútil. Todo el mundo puede hacer de todo hasta el final de sus días. Puede practicar sexo, puede trabajar, puede pensar, puede pasear, puede aprender, y por lo tanto hay que desterrar estos prejuicios de los que han hablado muy acertadamente en ese seminario organizado por el Centro Chainomics de la Fundación MAFRE, de la que es director Juan Fernández Palacio, a quien yo le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y seguiremos tratando este problema. Muchas gracias.
Estupendo. Muchas gracias por vuestra valoración y por haceros eco. Uh-huh. Es muy importante. Gracias.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues ya que estamos hablando de personas mayores, que es que no sé por qué pensamos siempre que persona mayor es sinónimo de persona poco útil. No es verdad. Vamos a conocer a abuelos superhéroes de Fuenlabrada que están recorriendo el municipio para salvar las tiendas de los barrios. Se les conoce popularmente como la patrulla de los super yayos, si quieren que las nuevas generaciones, bueno, pues se acostumbren también a comprar en comercios de proximidad, que no todo va a ser ir a grandes centros comerciales. Bueno, con los superyayos está nuestra unidad móvil y Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos recorriendo las calles de Fuenlabrada. La iniciativa parte del ayuntamiento de este municipio, Soledad Martín, que es la concejala de comercio, ¿no? Con el objetivo de incentivar las compras de proximidad. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Esa es la idea.
Sí, la idea surge para apoyar el comercio local. Desde el ayuntamiento de Fuenlabrada venimos realizando multitud de actividades para apoyar el comercio local. Y bueno, pues surgió esta idea, que cómo no contar con con los mayores de nuestra ciudad, que al final son los héroes y las heroínas que todos los días compran en el comercio local.
¿Y qué tienen que hacer estos mayores influencers?
Pues es muy fácil, son los Yayo Influencer, como tú dices, y tienen que ir al comercio, grabarse un vídeo mientras están realizando las compras, un vídeo o una fotografía, colgarlo en las redes sociales que tengan, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea TikTok, con una etiqueta que es Yayo Lo Salvo, y si lo hacen en compañía de sus nietos y de sus hijos, pues muchísimo mejor.
Es lo que ha hecho Virgilio, ¿no? Me imagino, aquí ataviado de Superpan. Describe a los oyentes cómo es el uniforme que lleva.
Pues yo llevo una capa y unos...
Un antifaz. Y así va recorriendo los comercios de esta localidad.
Efectivamente. Intento llevarme a la familia conmigo, inclusive incluyendo a los demás, para que vayan a comprar.
Bueno, y también tenemos aquí a Tere. En este caso, Yayo Woman o Yaya Woman.
Da lo mismo, como tú me digas. Bueno, pues yo vengo a apoyar este pequeño comercio, porque es del barrio. Mi hijo vive cerca. Aquí compran todos los días, cuando hace falta lana, lazos... Lo que sea. Lo que no hacen es la compra por internet. Este pequeño comercio tiene que ser grande y que no se cierre, por favor.
Claro, estamos hablando de comercio de Sara. Me encantan las mercerías. Tú eres joven y nos llama la atención, ¿no?, que hace 7 años iniciaras esta aventura de comprar este local para abrir tu mercería.
Sí, sí, la verdad es que no lo tenía pensado, pero mira, al final es un negocio de toda la vida y estoy muy contenta. Llevo 7 años ya y espero jubilarme en la mercería.
¿Qué ventajas tiene el comercio de proximidad? Claro, que nos conocen a los clientes, ¿no? Que podemos pedirles consejos.
Sencillamente, lo que acabas de decir, de proximidad, facilidad para hacer la compra inmediata y rápida. No hacerla por internet, que es un poco más liosa, y sobre todo para los mayores. Y, en cambio, tú tienes un contacto físico directamente con la persona que es el vendedor.
Y no te digo si tenemos que coger, ¿no?, nuestro coche y desplazarnos a un sitio más lejos.
Bueno, yo llevo aquí 40 y tantos años. Yo siempre compro en las tiendas pequeñas, la mercería, la carnicería, la panadería, la frutería, siempre. Siempre. El al campo, pues bueno, a lo mejor la leche.
Claro, se trata de, bueno, dar ventajas, ¿no?, también en estos pequeños comercios a los habitantes de aquí, de toda la vida de Fuenlabrada.
Claro, sí, el contacto físico es muy importante. Yo la conozco hace tiempo.
A Sara.
Sí, y vengo aquí siempre que necesito cosillas. Sí, desde que empezó, bueno, estaba abajo. Y se subió aquí.
Aquí tenemos de todo. Qué bonita es la vida de una mercería, todo tipo de hilos, de lazos, ¿no?
Es que la mercería tiene muchísimas cosas. No acabas nunca de llenarla.
Eli tiene que venir aquí, ¿eh? Que sé que le gustan mucho las mercerías, cremalleras.
A bonitos manteles, o digo, bonitos estos...
¿Uniformes o qué?
No, perdón.
Delantales.
Delantales, pero bonitos. Con la palabra aquí, Masterchef.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Esta es la aventura que ha iniciado, decíamos, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con la ayuda de esta patrulla de mayores, los Yayos, que están patrullando, Yayo Héroes, patrullando por todos los comercios, animando a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, a comprar en el barrio.
Pues nada, Gloria, que yo me apunto a lo de la mercería, oye, y dentro de nada me apunto también a lo de los super Yayos. Hay que apoyar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
En
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues como anunciamos al principio del programa, el Ayuntamiento de Madrid ha abierto un año más el plazo para optar a las ayudas para aquellos que quieran renovar o bien sus vehículos o bien sus calderas de gasóleo o sus sistemas de refrigeración por otros mucho más eficientes. Son ayudas que forman parte del plan Cambia 360, cuyo artífice es Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, a quien voy a saludar ya mismo. Señor Caravante, muy buenos días.
Hola, buenos días, Felipe.
Bueno, empecemos, si le parece, por los vehículos. No es el primer año que ponen ustedes en marcha estas ayudas. Teniendo en cuenta los resultados de años anteriores, ¿cuántos madrileños calcula usted que se van a acoger a estas ayudas para poder cambiar su coche por otro menos contaminante y más eficiente?
Pues efectivamente no es el primer año, sino que lo pusimos en marcha con la aprobación de la estrategia de Madrid 360, donde dijimos que si efectivamente tenía que haber zonas de bajas emisiones, también teníamos que ayudar a las empresas y a las familias a que renovaran sus vehículos, y por eso cada año hemos ido sacando estas ayudas, no solo para los vehículos, como bien dice, sino también para la renovación de las calderas de gasoil. A lo largo de estos años, cerca de 8.000, 9.000 madrileños han podido beneficiarse de estas ayudas, que además digo, y os puedo garantizar que van a tener continuidad a lo largo de los próximos años, porque Madrid 360, esta política de sostenibilidad, es una política que sigue viva y que va a tener permanencia.
Bueno, si hablamos de vehículos, hombre, no todo el mundo va a poder optar a la misma cantidad si hablamos de ayudas económicas, porque hay que cumplir una serie de requisitos. No es lo mismo llegar y pedir una ayuda para renovar un coche que a lo mejor tiene 20 años y tiene una etiqueta, en fin, C, por ejemplo, para circular por Madrid, que renovar un coche mucho más nuevo, por ejemplo, y con una etiqueta cero. ¿Cómo se distribuyen, según categorías, estas ayudas que ofrecen ustedes?
Pues efectivamente, en función del vehículo que uno adquiera, tendrá una subvención distinta si es un vehículo cero emisiones, eco o un vehículo C. Son de las pocas ayudas que se dan en la Administración que subvencionamos también la adquisición de los vehículos C, porque entendemos que hay muchas familias que no pueden optar por otra tecnología y, por tanto, lo subvencionamos también. La ayuda puede llegar incluso a 8.500 euros en el caso de la adquisición de un vehículo cero, si además se achatarra un vehículo sin etiqueta, es decir, si uno entrega el vehículo antiguo que tiene, puede llegar hasta 8.500, porque si ha habido una importante novedad, y es que hemos incrementado la ayuda por achatarramiento, porque entendemos que estas ayudas lo que tienen que perseguir es sacar, digamos, a los vehículos más contaminantes de la circulación. Estas ayudas, además, tienen un presupuesto hasta 14 millones de euros, e insisto, el que no se pueda beneficiar este año, que sepa que el año que viene vamos a volver a sacar esta convocatoria y que, por tanto, tendrá otra nueva oportunidad para renovar su vehículo, que yo creo que es lo importante. Madrid tiene una edad media del parque móvil de 10 años. Sí. Es un parque bastante anticuado, pero mucho más joven de la media nacional, que está en torno a 14 años. Y eso ha sido posible precisamente a estas ayudas que hemos dado por parte del Ayuntamiento de Madrid para que las familias pudieran renovar sus vehículos.
Bueno, tienen que tener en cuenta nuestros oyentes, señor Caravante, que esto no es infinito. Quiere decir, hay una cantidad determinada y hay un plazo para pedir estas ayudas.
El plazo efectivamente empezó esta misma semana y es hasta que se agote el crédito, que será hasta 14 millones de euros, que es una cifra muy importante para el presupuesto que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Desgraciadamente, muchas veces no podemos llegar a todos como consecuencia del atractivo de esta convocatoria, pero año tras año intentamos mejorar e incrementar el presupuesto para poder llegar a más madrileños.
Bueno, creo que las subvenciones para la sustitución de vehículos están abiertas hasta el 7 de junio. Mucho más
hasta el 7 de junio o hasta que se agote el crédito disponible.
Efectivamente, mucho más amplio es el de la renovación de calderas, sobre todo de calderas de gasóleo, que es una ayuda que va destinada, señor Caravante, ¿solo a comunidades de vecinos o también se pueden adherir a ella personas particulares que tengan una vivienda unifamiliar?
Se pueden adherir tanto comunidades como particulares. Tiene un presupuesto de 1,8 millones de euros e incluso financiamos hasta el 50% del coste de la renovación. Estas tienen un plazo más amplio porque es mucho más difícil, digamos, la convocatoria, pedir la solicitud, teniendo en cuenta, como bien dices, que muchas veces comunidades de vecinos pues tienen que tener el acuerdo para renovar la caldera y, por tanto, damos más espacio para que la puedan pedir. Esto es un hito porque Madrid es de las ciudades que menos calderas de gasoil tiene. Nosotros prohibimos el año 2021 ya las calderas de carbón y, por tanto, Madrid es carbón cero desde el punto de vista de las calderas, y ahora lo que pretendemos es reducir las de gasóleo, que son más contaminantes que otras tecnologías, y por eso, como digo, ayudamos con 1,8 millones de euros, insisto, que puede llegar hasta el 50% del coste de la caldera.
Que no está nada mal, ¿eh? ¿Se pueden sustituir, por ejemplo, por otro tipo de sistemas de climatización? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de viviendas unifamiliares, por aerotermia, que está muy de moda ahora.
Por supuesto, por cualquier tecnología que sea menos contaminante que el gasoil, puede ser gas, puede ser electricidad, aerotermia o cualquier otra tecnología que permita reducir las emisiones. Hay muchas tecnologías que simplemente con renovar esas calderas tan antiguas, incluso manteniéndolas, pues se reducen las emisiones y se mejora la eficiencia energética, que es lo que perseguimos, es decir, que tengamos una menor dependencia energética, que tengamos un menor coste también para las familias del propio consumo de la calefacción, pero que también se reduzcan las emisiones. Así que estas ayudas contribuyen desde muchísimos aspectos a mejorar no solo la calidad del aire, sino también la eficiencia energética y la comodidad de los propios residentes, mejorando su eficiencia energética.
Si hablamos de comunidades de vecinos, ¿quién debe solicitar la ayuda?
Puede solicitarlo el representante de la comunidad de vecinos. En los proveedores habituales tenemos una entidad colaboradora y, por tanto, hay un listado también de establecimientos y personal adherido, y a través de esas entidades colaboradoras solicitar la ayuda. Lo hemos facilitado mucho precisamente para que pudiera ser fácil. Ya es difícil muchas veces llegar al acuerdo en la comunidad de vecinos de renovar y hacer una inversión importante como renovar la caldera, y por tanto lo que tenemos que hacer nosotros es ponérselo lo más fácil posible a través de estos establecimientos adheridos.
Bueno, y hemos dicho que tanto las ayudas para renovar el vehículo como para renovar la caldera o los sistemas de climatización ya están abiertas, pero mucha atención porque creo, señor Caravante, que el próximo mes de mayo, nada, a la vuelta de la esquina, abren ustedes también otro plazo de subvenciones para puntos de recargas eléctricas, pensando, me imagino, en los coches eléctricos que necesitan efectivamente una infraestructura especial.
Pues así es, estamos dando subvenciones para que los ciudadanos puedan comprar el vehículo eléctrico, y el siguiente paso es no solo poner puntos de recarga en la vía pública, sino también subvencionar la instalación de los puntos de recarga en los domicilios y centros de oficinas, para que todo el mundo pueda tener acceso a estas infraestructuras de recarga. Luego sacaremos con posterioridad también las subvenciones para la micromovilidad, para bicicletas, para motos y, por supuesto, también para distribución urbana de mercancías, porque no solo tienen que renovar los vehículos los particulares, las familias, claro, sino también las empresas tienen que mejorar, en ese caso, las furgonetas y camiones con las que hacen la distribución, y por tanto también sacaremos ahora en los próximos meses esa convocatoria. A lo largo de estos últimos años, el Ayuntamiento de Madrid ha destinado cerca de 90 millones de euros a todas esas ayudas, y yo creo que es obligación por parte de la Administración acompañar a las familias y a las empresas en esta renovación, en esta transición energética a la que están obligados.
Bueno, en unos minutos se va a incorporar usted a la Junta de Gobierno, creo que se celebra esta semana en Moratalaz. Es la primera del alcalde de Madrid después de la vuelta de su luna de miel. ¿Cómo la ha visto usted a su regreso?
Bueno, he visto en plena forma, pues de igual manera que cuando se fue, y por tanto con muchas ganas, con mucha ilusión y sobre todo con un proyecto importante para Madrid, que José Martínez Almeida tiene un liderazgo dentro de este equipo que es absolutamente extraordinario, y por tanto le estábamos esperando con muchas ganas, y él viene con mucha ilusión y con ambición renovada.
Bueno, vendrá con ilusión, pero en fin, si le hubieran dado unos días más de luna de miel, seguramente
seguro que los hubiera,
no hubiera protestado, efectivamente.
No hubiera dicho que no, pero Eli, estoy seguro que tú y yo tampoco hubiéramos dicho que no a unos días.
No, desde luego.
En este más.
No, desde luego que no. Bueno, llega justo en el día en el que todos los periódicos recogen esa decisión tan curiosa de Pedro Sánchez, anunciada también de una forma insólita a través de su cuenta de Twitter, de tomarse unos días de reflexión como presidente de gobierno, de aparcar la agenda y pensarse muy seriamente si va a seguir siendo presidente de gobierno o no. Dice que lo va a anunciar el próximo lunes, que mientras tanto, bueno, pues estos días parece que lo va a reflexionar y va a tomar la decisión junto a su mujer, Begoña Gómez. ¿Cómo ha recibido usted esta noticia?
Pues Eli, yo creo que es tal extraordinario honor ser presidente del gobierno y, en fin, y tal alta responsabilidad, que quien no lo tiene claro no puede seguir ni un solo minuto al frente de la presidencia del gobierno. Es decir, la reflexión tiene que tener siempre un carácter
previo. ¿Usted cree que Pedro Sánchez
previo.
No lo tiene claro? Perdone que le interrumpa.
Yo creo que a Pedro Sánchez yo no le creo ni una sola palabra, porque ha demostrado permanentemente no decir ni una sola verdad, y por tanto la única verdad en Pedro Sánchez es la mentira, y por tanto yo exactamente lo contrario de lo que dice es lo que creo. Por tanto no creo ni que esté reflexionando ni que se vaya a ir el próximo lunes, sino lo que pretende hacer es una farsa para eludir, dar contestación a las cuestiones que le están planteando, porque uno, lejos de esconderse, lo que tiene que hacer es dar la cara cuando tiene estos problemas y dar explicaciones a todos y cada uno de los españoles.
En fin, que ya me pude usted disculpar, le llamaba yo por lo de las ayudas, pero es que le tenía que preguntar por esta cuestión.
Encantado.
Que es la que hoy eclipsa absolutamente el resto de temas. Eclipsa el inicio de la campaña electoral catalana, eclipsa la presentación oficial, por ejemplo, de la candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas. En fin, hoy todo el mundo habla de esa anuncio muy raro, además, porque nadie normalmente anuncia que va a pensarse algo, sino que se lo piensa y cuando toma una decisión anuncia qué decisión ha tomado, en el caso de Pedro Sánchez, si fuese a dimitir. Pero bueno, ahí está. Hoy es motivo de todo tipo de tertulias, de preguntas, de columnas de opinión, de hipótesis. Por eso le tenía que preguntar a usted por pues, esto.
Encantado. Y
que será un tema además que saldrá en la junta de gobierno de hoy. Sí, me decía
segura,
usted que
sí,
comparte mi opinión. Encantado.
Uno tiene que venir reflexionado
a
estas altas responsabilidades.
Hombre,
y sobre todo,
no
engañar a los españoles con esta farsa de reflexión, sino uno cuando toma la decisión lo que tiene que hacer es comunicarla.
Bueno, pues hay esa insólita decisión de anunciar que se va a tomar un tiempo para pensar, aparece no solamente en la prensa nacional, es que aparece en toda la prensa internacional. Veremos de aquí al lunes qué es lo que ocurre. Señor Caravante, que le agradezco mucho una vez más que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Vamos llegando a las 11 en punto de la mañana. Eso significa que tenemos que cederles el paso y el micrófono, por supuesto, a nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos ponemos al día con ellos y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.